RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz y Lizeth Vega. En el programa de hoy vamos a hablar sobre automedicación y prospectos medicinales. Hoy nos acompaña Mariana Medina Córdoba, psicóloga con énfasis en psicología clínica y de la salud de la Universidad del Rosario, con experiencia en el trabajo en niños, niñas y jóvenes. Bienvenidos. Bueno, Mariana, es un gusto contar contigo el día de hoy. Para comenzar, me gustaría que nos contaras de dónde surge este tema de investigación.
Bueno, Melissa, muchísimas gracias por la invitación. El tema de investigar la automedicación en relación a si las personas leen o no los prospectos medicinales, que son los papeles que aparecen dentro de las cajas de cada medicamento, surge a raíz de que efectivamente en nuestra vida cotidiana muchas veces nosotros mismos ni siquiera leemos estos papeles, y estos son muy importantes porque nos dan toda la información de qué hace el medicamento, de cuánto va a durar en nuestro cuerpo, de cuántas dosis tenemos que consumir, de cuáles son sus beneficios, sus riesgos, los eventos adversos, en qué momento tenemos que ir al hospital porque el medicamento nos esté creando alguna reacción adversa. Y por ese interés de saber por qué las personas decidimos leerlo, ¿no?, es que surgió el tema de investigar cuáles son los factores que facilitan que nosotros podamos entender los prospectos medicinales, o por el contrario, que impiden que podamos entenderlos y que podamos aplicarlos a la hora de consumir nuestros medicamentos.
Claro, esto es muy importante. Y bueno, si nos ponemos a pensar, cuando nos dan una fórmula médica, cuando recibimos, o sea, cuando tenemos el medicamento en nuestra mano, si realmente verificamos inclusive si efectivamente ese es el medicamento que nos están ordenando, porque bueno, hay casos, digamos, como uno que se presentó hace unos años de una madre que le ordenaron, creo que Asbendazol, que es como un purgante para niños, y le dieron unos frascos de tramadol, y los dos niños murieron porque pues se les dio el frasco completo, como indica, para el purgante, pero era otro medicamento pues muy fuerte, ¿no? O sea, y uno se cuestiona, bueno, realmente pues hubo varios errores ahí, ¿no? Tanto de la persona que despachó el medicamento, como la madre que no leyó pues la instrucción y que no verificó que ese fuera el medicamento, ¿no? Recientemente a mí me pasó que una pediatra le formuló al niño un acetaminofén, pero era para mayores de 7 años. Si yo no hubiera leído, y mi niño tiene 4, si yo no hubiera leído y le hubiera dado las cantidades que decían ahí, pues lo hubiera sobremedicado, ¿cierto? Entonces ahí digamos que cobra una gran importancia leer este tipo de prospectos medicinales e igualmente verificar las fórmulas y no solamente ir a ciegas, ¿no?, frente a este tipo de situaciones. Bueno, cuéntanos en qué consistió la investigación.
Bueno, la investigación se trató de una revisión de literatura, una revisión de alcance en la cual queríamos mirar cuánta literatura había sobre el tema, primero que todo, y segundo, nuestro objetivo principal era determinar aquellos factores que facilitan que nosotros podamos entender los prospectos medicinales y cuáles son los factores que impiden que los podamos entender. Porque, como bien decías, a veces no basta solamente con que uno consiga el medicamento y se lo tome, sino que uno tiene que verificar primero que ese medicamento sí es el que es. Segundo, si las dosis son las correctas, las adecuadas, y sobre todo preguntarle al médico de uno o al farmacéutico, pero pues sería mucho mejor al médico. Si realmente ese es el medicamento, cuántas dosis te debes tomar, si tienes que partir la pastilla, porque a veces pasa que uno no se tiene que tomar la pastilla entera, sino que hay que partirla, si entendiste bien la información y todo ese proceso de retroalimentación que hay, es más útil para entenderlo. Pero muchas veces las instituciones de salud se quedan simplemente con recetarle a la persona el medicamento, el farmacéutico se queda solamente con vendérselo y ya digamos que se confían en que el usuario o la usuaria sabe que el medicamento se tiene que tomar de una forma específica, que el medicamento se llama de esta manera comercialmente y de esta manera pues en el caso de las farmacéuticas y por lo tanto como que se confían en que la persona sabe lo que está tomando cuando realmente se ha visto que a pesar de que la persona o que uno mismo pueda ir y comprar el medicamento, pues muchas veces no está entendiendo bien qué es lo que está tomando. Y por eso los prospectos tienen que ser fáciles de leer y tienen que tener ciertos requisitos que están regulados, pero que muchas veces no cumplen con las expectativas o con el nivel educativo o con la cultura de la persona que está tomando, que está adquiriendo ese medicamento. Entonces, la investigación se realizó gracias a que realmente sí hay bastante literatura sobre el tema y lo que hicimos fue recopilar esa literatura, pasarla pues por un proceso de lectura de abstracts, de un proceso de lectura de cada uno de los artículos con ciertos criterios de inclusión, de exclusión, pues que eso hace parte de las revisiones de alcance y también de las revisiones sistemáticas y pues con el apoyo de mis profesores del semillero y pues con una compañera que fue con la que hice toda la primera parte de la investigación, pues logramos sacar ciertos resultados. Ese es como el proceso que se lleva dentro de una revisión.
Bueno, muy bien. ¿Y cuáles fueron esos principales resultados que encontraron? ¿Qué descubrieron?
Bueno, nosotros y nosotras descubrimos que hay ciertos factores que si bien facilitan o impiden pues que las personas puedan comprender estos medicamentos, estos factores no solamente son de los papeles en sí, del documento informativo que a ti te tienen que dar en la caja de cada medicamento, sino también factores que están pues en las personas mismas, ¿sí? Entonces los dividimos para que quedara más claro. Por ejemplo, los factores que impiden pues que uno pueda entender bien esos medicamentos de acuerdo a las propias características de uno, está, por ejemplo, que uno cree que realmente sí entendió el prospecto. Entonces, pues que uno cree que toda la información quedó súper clara cuando lo lee y realmente esa información no quedó clara. Entonces, ¿qué fue lo que miramos? Que en muchos de estos artículos que buscamos hay un proceso de retroalimentación con los prestadores de salud precisamente para contrastar eso que uno cree que entendió con lo que realmente ponía en los prospectos. Y asimismo, pues cosas como el uso del inglés para las personas que no hablan inglés, pero que los prospectos vienen en inglés, la falta como de estructura dentro de los mismos documentos, entonces que a veces a uno le ponen los beneficios por allá abajo, los riesgos por allá arriba, cuando realmente lo que uno quiere ver es los beneficios arriba, como estos contrastes que hay entre las expectativas que tienen los usuarios de los medicamentos y lo que realmente ponen los prospectos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía, te esperamos el oír de las regiones.
Bueno, continuando con el tema, efectivamente es muy importante estos prospectos, ¿no? Muchas veces, y pues sabemos, y bueno, dependiendo también incluso de la complejidad del medicamento, y me gustaría que nos hablaras un poco de eso, dependiendo de eso, pues sería aún más importante mirar estos prospectos que por ejemplo, no, pues en un simple jarabe para la tos. Pero hay medicamentos que tienen una serie de contraindicaciones, advertencias, que son muy importantes, ¿cierto?
Bueno, primero que todo, todos los medicamentos que uno consume tienen tanto beneficios, pues porque si no, no estarían en el mercado, como riesgos. Entonces, eso uno lo tiene que tener en cuenta. Todos los medicamentos tienen riesgos. ¿Qué pasa? Que esos riesgos aparecen en una mínima cantidad de personas o cuando uno se expone a una dosis más alta de la que está indicada para uno. Como tú bien decías, pues por ejemplo con tu niño de 4 años. Entonces, lo que uno tiene que tener en cuenta, o sea, uno no tiene que asustarse, digamos, por el hecho de que el medicamento tenga riesgos, sino que tiene que entender la proporción de ese riesgo en comparación a todas las personas a las que le ha servido ese medicamento. Pero esto en los prospectos viene de una forma muy técnica. Entonces, por más de que a veces uno lea los prospectos, no entiende. ¿Por qué viene así? Precisamente porque pues viene de un mundo muy académico. O sea, toda la investigación de medicamentos, de automedicación, del desarrollo de cada uno de estos, pues es un mundo en el que se habla un lenguaje muy técnico y por lo tanto uno que va y compra el medicamento, pues a veces no entiende muy bien el contexto en el que lo presentan, no entiende muy bien los términos, no entiende muy bien cierta composición de las oraciones y esto hace que sea un poco más riesgoso precisamente porque al no entenderlo, pues tú vas a o seguir tu propio instinto o seguir lo que te dijeron del voz a voz, de cómo se toma un antibiótico, de cómo se toma un acetaminofén, o pues sencillamente seguir la indicación del médico, que no es que esté mal, obviamente está bien, pero la cuestión es que primero que todos los médicos a veces pues se equivocan porque también son humanos y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Y segundo, que la salud que se está preservando es la de uno. Entonces, uno se debería involucrar un poco más en el tema de la retroalimentación de cómo cuidar su propia salud. Y como te decía, eso a veces no pasa porque pues, los médicos tienen mucha carga laboral, a uno lo sacan pues, rápido del consultorio porque eso es lo que les exige el sistema. Y ya hablando del sistema colombiano, que de verdad las citas pues son muy corticas, entonces ese proceso de entendiste bien cómo tomártelo, entendiste bien qué va a hacer en tu cuerpo, pues no se puede hacer. Entonces no es que ellos no quieran, sino que muchas veces pues no es posible por las exigencias del mismo sistema y esto hace que uno pueda incurrir en más errores. ¿Qué pasa? Que entre más errores uno cometa con el medicamento, es más posible que su salud o no se mejore o se deteriore aún más, porque uno incurra en ciertas conductas de automedicación que puedan ser más nocivas. Veíamos en la investigación mucha prevalencia, por ejemplo, del uso incorrecto de antibióticos. ¿Y qué hace esto? Pues que uno pueda generar resistencias bacterianas que después, cuando a uno lo ataque una bacteria pues, más fortalecida, más grande, el cuerpo no pueda resistirla y por eso es que muchas personas pues, están muriendo por esto. Entonces, si bien todos los medicamentos tienen riesgos, como bien decías, hay algunos que son pues muchísimo más riesgosos que otros. Ya no tanto de la investigación, sino como de las reflexiones que sacábamos con mis tutores, con mis profesores, era por ejemplo el tema de las quimioterapias, de las radioterapias, en las cuales muchas veces pues también se incurre en automedicación y pues que son medicamentos que son realmente fuertes para el organismo y que si uno varía la dosis, varía el tiempo en el que se lo debe tomar, lo mezcla con otros medicamentos, a veces uno mezcla medicamentos pues que le mandó el doctor con medicamentos homeopáticos, con la valeriana, con otras sustancias que pueden hacer que interactúen de una forma negativa en el cuerpo. No porque el medicamento sí sea malo o porque la valeriana en sí sea mala, sino porque la interacción entre los dos hace que la reacción del organismo sea un poco diferente a la que normalmente sería si solo los consumimos por aparte. Entonces todo eso es lo que a nosotros nos preocupaba y pues que efectivamente pudimos encontrar en los resultados de esta investigación.
Bueno, ¿y cuál sería como esa conclusión más importante y particularmente para nuestro contexto colombiano a partir de esta investigación que realizaron?
Bueno, yo creo que para el contexto colombiano lo más importante sería que dentro del sistema de salud debe haber un involucramiento de las personas, de los usuarios, de las usuarias que asistimos, que tomamos las recomendaciones de los médicos y en cuanto a nuestra salud. Entonces, que se nos permita preguntar nuestras dudas, que los médicos mismos nos pregunten, así sean 2-3 preguntas pequeñas. Pero como que esa interacción nosotros encontramos que ayuda mucho a que las personas entiendan bien qué es lo que se tienen que tomar, qué es lo que le tienen que exigir a la farmacia que les dé y que no cometamos tantos errores como normalmente se cometen. ¿Qué pasa con esta investigación? Que había artículos de todo el mundo, o sea, literal, había muchísimos países involucrados, pero nosotros no encontramos ningún artículo que se refiriera a este tema específicamente en Colombia. Entonces ahí sale una acción de mejora de que nuestra academia y nuestro observatorio, por ejemplo, de automedicación o los observatorios de las universidades que existen, deben enfatizar en este punto precisamente para verificar si nosotros y nosotras como usuarios y usuarias estamos consumiendo los medicamentos de la forma en la que es, con las recomendaciones que aparecen en los prospectos y si debemos también cambiar los prospectos, porque no solamente se trata de que uno entienda y ya, sino que si no hay una facilidad de lectura, si el prospecto es muy técnico y no corresponde con el nivel educativo de la mayoría de la población colombiana, pues hay que cambiar el prospecto precisamente para que los usuarios puedan entenderlo y puedan incurrir en menos errores en la medicación.
Bien, esto es muy importante lo que mencionas, porque indica una corresponsabilidad, ¿no? Que los diferentes como actores involucrados deben tener responsabilidad tanto de, bueno, de la información que están dando, las personas de la información que están recibiendo y verificarla. Y entonces, efectivamente, esa sería una muy, muy buena recomendación para todos, ¿no? Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, ya para concluir, ir cerrando el tema. Y como nos comentabas que esta idea de investigación surge particularmente del observatorio en automedicación, de un semillero, cuéntanos cómo, desde tu perspectiva, cómo contribuyen los semilleros de investigación a las ciencias de la salud en particular.
Bueno, yo creo que los semilleros de investigación son el abrebocas de uno como estudiante a la investigación y a generar conocimiento para el bien de la sociedad. Entonces, en ese sentido son muy importantes. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces uno empieza en un semillero, en primer, segundo semestre, cuando es muy chiquito, va creciendo en ese semillero, pero lo que he visto es que la gente a veces se desmotiva un poquito al pasar de los semestres, porque los semestres se vuelven más complicados, porque pues los productos que salen a raíz de este semillero a veces no salen publicados con el nombre de los estudiantes, y esto hace que pues la gente no siga. Sin embargo, los semilleros son muy importantes. ¿Por qué? Porque empiezan a aportar ideas sobre cuáles son los temas de investigación que les interesa a los jóvenes o a las personas pues, que están ingresando a sus carreras, que de pronto no tienen tanto conocimiento de la carrera, pero que sí tienen ese conocimiento del mundo en general, ¿cierto? Del común, de qué es lo que le interesaría a la gente saber. Cuando uno ya está muy metido en la academia, uno piensa como académico, como profesor, como alguien que pues está leyendo todo el tiempo ciencia. Pero cuando uno no está metido en ese mundo, uno piensa pues como el resto de las personas. ¿Y qué es lo importante dentro de la ciencia? Que le sirva al resto de las personas. No que me sirva a mí para subir mi ranking en Colciencias, sino que le sirva a mi vecina, a mi vecino, a la persona que está estudiando ciencias que son un poquito más aplicadas, por ejemplo, enfermería, por ejemplo, la medicina, pero ya en campo, en trabajo de campo, que les sirva a estas personas para poderse informar, ¿cierto? Y que si alguien está escuchando este programa, pues lo pueda entender. Entonces los semilleros tienen ese conocimiento del común de la mano del conocimiento de la ciencia, de la academia, y eso ayuda a que pues se pueda generar conocimiento que nos pueda servir a todos y a todas. Entonces, por eso es muy importante que uno como estudiante se involucre en el semillero y que también tengamos profesores que nos involucren tanto y que, digamos, no, nos hagan proceso de retroalimentación constante, que nos cojan de la mano y nos lleven por toda la carrera hasta que podamos publicar nuestras propias investigaciones, que sepamos cómo se hace ciencia y pues que se le dé una importancia dentro del contexto en el que estamos, que en Colombia la ciencia es un poquito más difícil de financiar, de pronto no es la opción que uno de primeras elige dentro de la universidad, pero que de todas formas trae muchísimos frutos para la sociedad. Entonces es como ese motor, ese impulso que necesita la academia para ligarse un poquito más a los contextos reales de las personas y que necesita el país para poder desarrollarse en temas científicos.
Es muy importante lo que mencionas, porque efectivamente la investigación surge de esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad del común, de la vivencia, e igualmente parte de necesidades tangibles, de necesidades reales. Bueno, ¿cómo crees que este proyecto que realizaste contribuye al mantenimiento de la salud integral?
Yo creo que este proyecto tuvo dos ciencias detrás, ¿no? Está la farmacología, que entra dentro de la medicina, y también está la psicología, porque el proyecto de todas formas es un proyecto de comportamiento. El hecho de que tú consumas o no un medicamento, de que tú leas o no un prospecto, eso es comportamiento. Entonces se ligan las dos y eso hace que uno no vea dos ramas de las ciencias de la salud como cosas aparte, como suele pasar, sino que realmente vea que la psicología puede aportar a la farmacología, puede aportar a la medicina, y asimismo que la medicina puede aportar a la psicología, y podemos tener avances para la sociedad en general si nos cogemos de la mano y nos ayudamos mutuamente. Entonces esto por un lado me pareció muy interesante el proyecto, y creo que es un abrebocas para futuras investigaciones en las que se mire de una forma empírica, porque como te decía, dentro de las limitaciones del estudio está que no encontramos artículos en Colombia que hayan aplicado empíricamente el tema de los prospectos medicinales. Entonces es un abrebocas para decir, listo, si no hay literatura, empecemos a crear literatura que date de cómo entienden las personas la información de los medicamentos, de cómo se los están tomando de acuerdo a los prospectos, de si aparecen o no prospectos, de que muchas veces a uno le venden pues solamente el blister, ¿no? No le venden como la caja y por lo tanto no hay prospecto. Ese tipo de comportamientos que hacen que sea necesario un fortalecimiento en las medidas para que las personas podamos tomarnos la medicación de forma adecuada. Entonces creo que ahí el proyecto contribuiría mucho a que empecemos a pensar en esas acciones de mejora que necesita el sistema.
Bueno, ya para terminar, ¿qué les dirías o qué les recomendarías a los estudiantes de psicología en este momento?
Bueno, a los estudiantes de psicología en general les recomendaría que si tienen algún tema que siempre les haya llamado la atención, así ni siquiera sea un tema, como decía, meramente académico, sino algo de interés, de comportamiento en general, se lo expongan a su profesor de confianza, que busquen los semilleros de investigación que están en las universidades, que hay bastantes, que se metan también en el mundo de la investigación, porque la investigación es lo que propicia que la ciencia siga avanzando, que la ciencia, que la psicología de nuestro país, pues siga creciendo. Entonces, que no les dé miedo, que tantos números, que la estadística, siempre va a haber alguien atrás de uno. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Uno no va a estar solo en un semillero. Uno no va a ser el científico solamente metido en el laboratorio, sino que uno va a tener a sus profesores, a sus compañeros, para debatir los temas, para que si yo no entiendo una campana de Gauss o pues cualquier término, digamos, estadístico o metodológico, vas a tener un tutor que va a estar disponible para ti y que va a ayudarte a fortalecer esos temas que de pronto tampoco los estamos viendo en clase, pues tan enfocados, sino que ya tenemos que investigarlos por aparte. Entonces, que se pongan la 10, que no les tengan miedo a investigar, porque después trae muchos frutos profesionales y pues también a nivel personal.
Bueno, y por último, ¿alguna recomendación para nuestros oyentes en general?
Bueno, a los oyentes en general, primero que siempre exijan el papel de los medicamentos, que intenten leerlo, que intenten familiarizarse con él o busquen dentro de, o sea, el papel tiene varios apartados, busquen por ejemplo los riesgos, los beneficios, porque hay muchos beneficios en los medicamentos también, y que si no entienden algo que ustedes crean que es importante saber, le pregunten a su médico. Sobre todo, por ejemplo, el tema de las dosis, del tiempo en el que me lo tengo que tomar, de si puedo combinarlo con la comida, con otros medicamentos, que a veces uno tiene diabetes, hipertensión y pues, o sea, como muchas comorbilidades, entonces, que si me lo puedo tomar con tal medicamento o no, ese tipo de cosas es importante y ustedes como usuarios del sistema lo pueden exigir, o sea, ustedes le pueden exigir al médico que les explique eso. Entonces, ese sería como el mensaje principal, que es preferible uno preguntar y pasar de intenso a después tener un problema médico por culpa de la automedicación.
Bueno, muchas gracias Mariana por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.